Bienvenidos a Detrás de la Antena, el podcast que analiza el apasionante mundo de la tecnología y los negocios. Soy Denis Miranda y junto a Gustavo Sánchez exploramos las tendencias e innovaciones tecnológicas que están transformando el mundo.
Examinamos cómo las nuevas tecnologías están cambiando nuestra forma de vida y cómo las empresas pueden utilizarlas para generar valor. Hablamos de comunicaciones móviles, ciencia de datos, robótica, inteligencia artificial y mucho más.
En este podcast revelamos los secretos de lo que sucede más allá de tu móvil, de lo que sucede detrás de la antena. Hola Gustavo, finalmente estamos aquí empezando esta aventura juntos.
¿Qué tal, Denis? Un gusto saludarte.
Igualmente, tanta planificación hemos tenido, preparación técnica, el manejo de la distancia, tú estás basado en Venezuela, yo en Inglaterra, nuestros caminos se unen de nuevo después de tantos años. ¿Por qué no empezamos este primer podcast con una corta introducción de quiénes somos, el por qué estamos iniciando este podcast?
Claro, puedo comentarte, tengo una carrera, digamos, dividida en dos partes, una parte en la academia, haciendo investigación, temas relacionados con la automatización, el control, los sistemas de control, la robótica y la inteligencia artificial. Por otra parte, también me he dedicado a hacer proyectos y consultoría para empresas e instituciones de todo tipo. La motivación para el podcast es tratar de explicar de manera sencilla, tratar de hacer más accesible a las personas que nos escuchan todos los avances que puedan haber en las áreas que hemos mencionado. De alguna forma, estamos de acuerdo en que el ritmo en el que suceden los avances tecnológicos, las publicaciones, los anuncios que se hacen, pareciera que son abrumadores. Un poco la idea es intentar hacer que todos estos temas se presenten de una forma más sencilla y que podamos resumir lo que está sucediendo de una forma que pueda hacer que las personas la puedan entender y puedan aplicarlos en el día a día y en sus carreras, en sus profesiones.
Muy bien dicho, Gustavo. Efectivamente, ha sido tratar de llenar ese vacío que existe en cómo explicar la tecnología. En realidad, dos audiencias principales es lo que queremos tener. Básicamente, esa persona que está en la universidad o que se acaba de graduar y que quiere entrar al mundo empresarial con todo el conocimiento que tiene de tecnología y cómo aplicar en lo acelerado que es este proceso de nuevas tecnologías, cómo aplicarlo eficazmente en el mundo empresarial. Yo creo que definitivamente ese es uno de los objetivos principales de los oyentes y de las personas a quienes destinamos esta discusión, pero también a ese ejecutivo que está ya en la empresa trabajando, que tiene que tomar decisiones a diario en temas sea de implementación de tecnología, de decisión o de selección de tecnología, y en muchos casos también, Gustavo, de eliminar o quitar esas tecnologías de legado que existen del ambiente de producción para colocar nuevas tecnologías. Son decisiones complejas, ¿no?
Correcto. ¿Nos puedes contar un poco también de cómo llegaste tú a este momento de tu carrera, de tu experiencia profesional?
Por supuesto, Gustavo. Fíjate, de mi lado, contrariamente a ti, pero al mismo tiempo complementando lo que tu carrera en el área académico, mi área ha sido totalmente, desde el inicio, mis primeros días, fue empresarial. Yo desde graduación, cuando entré al mundo del trabajo, entré directamente a un instituto de investigación aplicado, quiere decir una empresa privada que hacía investigación de cómo aplicar tecnologías en el área de las telecomunicaciones. Fueron los primeros días la priorización de paquetes en el área de IP, Y luego, pues, inmediatamente pasé al mundo de lo que se llama preventas, ayudar a grandes empresas que proveen soluciones de manejo de las redes de telecomunicaciones, de manejo de la atención al cliente, lo que se llama el CRM, Customer Relationship Management, todos esos sistemas que hacen que una empresa de telecomunicaciones funcione y que el servicio que nosotros recibimos sea adecuado y que nos puedan atender y que nos puedan enviar una factura en el momento indicado y que nos puedan resolver los problemas cuando contactamos a la operadora de telecomunicaciones. Entonces, mi mundo ha sido totalmente en el mundo empresarial, desde la parte de arquitectura de soluciones, desde la parte de lo que se llama desarrollo de negocios, y pues ahora ya muchos años de experiencia en el área de ventas, preventas y ventas ya de las soluciones. Ha sido una carrera interesante, pero más interesante, Gustavo, es el poder transmitir ahora ese conocimiento y esas ideas que tenemos a la nueva generación y a esos que están ejecutando hoy en día la implementación de tecnologías en el mundo empresarial, ¿correcto?
Así es. Y otro punto que pudiéramos subrayar, el hecho de que podamos comentar estas noticias en idioma español, en idioma inglés. Hay muchos programas disponibles. En español hay tal vez menos. Es otro de los elementos que pudiéramos nombrar como motivación para lo que estamos haciendo.
Efectivamente. En mi caso, Gustavo, viviendo en Inglaterra, la velocidad a la cual se maneja la información en el mundo anglosajón, diría yo, me hizo abrir los ojos un poco y encontrar este nicho que es de aportar más información al mundo hispano y ojalá que pueda beneficiar a muchos de nuestros oyentes y a muchas de las personas que están interesadas en estos temas, ¿no?
Correcto. Las personas a las cuales quisiéramos que escucharan el podcast son la parte de estudiantes, la parte de ya profesionales que están trabajando y que quisieran tener un resumen o una explicación rápida de las cosas que están sucediendo.
Otro tema que podríamos discutir en este primer capítulo sería, no sé si tienes algunas informaciones en el área de tecnología que te hayan llamado la atención esta semana.
Sí, esta semana estuvo bastante cargada en cuanto a noticias tecnológicas. Si tuviéramos que seleccionar una, definitivamente sería alrededor del Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza, en donde se discutieron una serie de temas alrededor de la tecnología en un mundo turbulento como el que vivimos hoy en día. En este foro económico, en estas presentaciones, una de las más esperadas fue la del director de OpenAI, como todos sabemos, Sam Altman, sobre el cual yo quisiera resaltar algunos aspectos de su presentación. Una de las cosas que más ha causado la polémica alrededor de las tecnologías de OpenAI, como son los modelos de lenguaje, es todo lo que tiene que ver con la seguridad y también con el hecho de que posiblemente estas herramientas puedan generar que muchas personas pierdan su trabajo, puedan reemplazar a muchos humanos que hacen hoy en día algún tipo de tareas para las cuales estas herramientas pueden resolverla o pueden hacerla de manera automática. Sam Altman insistía en que a raíz de la implementación de los modelos de lenguaje, vamos a poder operar en un nivel de abstracción un poco más alto y más cercano a la corrección o a la curación de los contenidos y de la información que puedan generarse a través de estos modelos de lenguaje. No quiere decir que necesariamente va a reemplazar a los humanos por completo, sí va a acelerar la generación de textos y de contenidos, de imágenes, de audios. Hay una metáfora que se utiliza mucho en estos días, vienen a ser como una calculadora de lenguaje parecido al de la calculadora digital hace unos cuantos años.
Muy interesante este tema, Gustavo. Efectivamente, hemos seguido de cerca la convención en Davos. La llegada de la inteligencia artificial y sobre todo de todos estos chats y todas estas herramientas que nos permiten procesar el texto, los datos, toda la parte visual, ¿no? Audio. Es como cuando llegó hace muchos años el procesador de palabras, ¿no? Con las primeras computadoras. Después de unos meses, diría yo, de la llegada de la computadora, era impensable imaginar una persona que iba a escribir un libro o que iba a escribir un documento. En ese caso, yo era un niño y tenía que presentar proyectos. Era impensable. Entonces, con todos los beneficios que te permitía y que un procesador de palabras que te permitía leer el documento antes de imprimirlo, de identificar, de darle más estructura al documento. Cuando te equivocabas, no necesitabas tipes ni nada de esas cosas para corregir algún error. Tenemos que ir con la tecnología y efectivamente va muy rápido, pero es importante que no nos quedemos atrás y que todos nos sigamos esta ola de la tecnología para seguir aprendiendo y seguir. Yo creo que es un tema de productividad, sobre todo, que va a acelerar la capacidad productiva del mundo y, bueno, con los beneficios, pero también con las complicaciones o los retos que esto representa.
Sí, el segundo tema que abordó Altman en su presentación fue el relacionado con la seguridad y la privacidad de los datos que alimentan y que se utilizan para entrenar todos los sistemas, todos estos modelos de lenguaje. Y al respecto, aceptó él mismo, lo dijo en su discurso, que las autoridades, las universidades, las instituciones, la sociedad en general tiene que seguir y vigilar de manera muy estrecha las tecnologías, no solamente de OpenAI, obviamente, sino de las grandes empresas de computación, para poder asegurar que se están cumpliendo con las leyes y los reglamentos y los requisitos de seguridad.
Totalmente. Y si me permites también agregar rumores o historias que vienen del Foro Internacional de Davos, hay rumores que el mismo Sam Altman, que planea o está buscando inversión extranjera para la fabricación de chips, de esos especializados en el tema de AI, ¿no? De GPUs, lo que llaman los GPUs. Uh-huh. En realidad, la razón por la que este emprendedor en serie está buscando todas estas inversiones es porque ya tiene una predicción de una posible escasez de GPUs en el futuro, Gustavo. ¿Te imaginas eso? O sea, estamos ya en una situación donde esta gente que está en la búsqueda de la excelencia en este tema de inteligencia artificial ya predicen, ya tienen en su mente que va a haber una escasez muy grande de capacidad de procesamiento en esta área de inteligencia artificial.
De hecho, ya hubo una escasez en algunos rubros de chips, en particular los que están relacionados con la parte automotriz. Lógico que se prevea que pueda suceder en el futuro. Una de las cosas que caracteriza a estos modelos de lenguaje es que requieren una gran cantidad de poder de cómputo, de servidores que permitan hacer el entrenamiento de los modelos de la forma completa y hacer las pruebas que tienen que hacerse para garantizar que están cumpliendo con su función. Esto nos lleva a un punto que me comentabas, el costo también del uso de los modelos de inteligencia artificial, ¿correcto?
Correcto. Y de hecho, sabemos que OpenAI hoy abrió, le permite a los usuarios en la forma paga de GPT o con suscripción, crear GPT especializados para solventar ciertas funciones, como por lo menos hacer un resumen de ciertos textos o generar una imagen en función de un input de una manera un poco más especializada. Y de hecho, también no solamente permiten crear esos GPT especializados, sino que ahora crearon algo equivalente a lo que tiene Apple con el Apple Store, pero ahora se llama el GPT Store, el GPT Store, donde lo que se espera es que los creadores de GPT van a poder monetizar sus creaciones, ¿no? Y las funcionalidades que han creado. Un reto muy grande porque todavía las necesidades de la capacidad computacional que es requerida para procesar toda una simple traducción o una simple pregunta que se le hace a un GPT todavía son demasiado altos, es muy costoso. Entonces, es difícil entender cómo van a poder ser monetizados estos GPTs de particulares cuando los costos inherentes o los costos que están detrás en el procesamiento de todo esto todavía son tan altos, ¿no? De hecho, eso es un tema que me gustaría tratar pronto en lo que se llama los costos de inferencia o los costos de deducción en el tema de inteligencia artificial, de cómo funciona el tema de tokens en la inteligencia artificial. Pero para eso podemos crear un podcast específico donde hablemos de eso y evaluarlo un poco más en detalle, ¿no?
Entonces, anotado el tema del funcionamiento, del entrenamiento, del procedimiento para entrenar modelos de lenguaje, lo vamos a abordar en una próxima oportunidad. Solamente mencionar el tema, el anuncio de Google Cloud va a permitir y hacer que los usuarios de Google Cloud puedan transferir y migrar los datos que tienen en esta nube, en Google Cloud, y no van a cobrar tarifas para que puedan mover o cambiar de proveedor de servicios en la nube, ¿no? De computación en la nube. Esto me parece interesante porque es una medida que va a facilitar, permitir que los usuarios de la nube y de los servicios de Google puedan transferir sus datos sin tener que incurrir en costos adicionales. ¿Qué te parece?
Interesante, porque sabemos que Google, con su plataforma, Google Cloud Platform, es el número 3, en realidad, de los que llaman los hyperscalers, de los proveedores de servicios en la nube de cloud. Tenemos a Amazon Web Services, sigue en la pelea allí de número 1, Microsoft Azure de segundo, muy cercano a Amazon, pero Google Cloud Platform está de tercero y un poco lejos, ¿eh?, en ese tercero, y es interesante que ofrezcan estos servicios. Quizá esto es el toque especial que le hace falta a Google para ser un poco más relevante en este mercado, ¿no?
Hay que hacerle seguimiento para ver qué va a suceder en el futuro en esta competencia, como tú lo mencionas. Por mi parte, yo creo que estas fueron las dos noticias más relevante o de las más comentadas en la semana pasada, y realmente es un gusto comentarlas contigo, Denis.
Bueno, Gustavo, y antes de terminar, quisiera invitar a nuestros oyentes a visitarnos en línea. Nuestra web es detrásdelaantena.com. Estamos también en Instagram con Detrás de la Antena Podcast. Estamos en Twitter con Antena Podcast. Estaremos colocando allí mucho nuevo material, curiosidades del mundo de la tecnología y sobre todo anunciar cuándo tendremos próximos capítulos para que nos sigan y nos acompañen en esta aventura.
Un placer, Denis, y un saludo a todos. Esperamos vernos pronto.
Igualmente, Gustavo. Saludos.